Al inicio del programa, nosotros que siempre buscamos una fuente calificada de la información, la escuchábamos a Nicole Neumann hablando del coronavirus.
Uh-huh. Diciendo, más que calificada.
Sí, diciendo cualquier cosa, claro. Obviamente. Digo, eso ocurre en la televisión, ocurre en los medios de comunicación, que cualquier gil habla.
Reina Rich que habló sobre el tema de las vacunas. No vamos a reproducir lo que dijo, pero sí. Bueno. Como digo, manifestándose en contra.
Exacto, digo, la desinformación está al alcance de la mano a cada instante. Y más ahora con el correr de la información tan rápido por los medios de WhatsApp, por redes sociales, donde puedes encontrar de todo, ¿no?
Es que hay una retroalimentación. Mientras sí. más gente empieza a hablar del tema, el resto que consume quiere consumir más.
Exacto. Y nos empezamos a ser especialistas, malos especialistas, del tema de moda, ¿no? A veces somos especialistas en tenis. Y otras veces, bueno, ahora...
En rugby,
exacto. Ahora nos toca hacer en coronavirus. Pero la realidad es que no. No somos especialistas y no sabemos absolutamente nada. Por eso es que nos hemos puesto en comunicación con la médica infectóloga del Hospital Municipal. Hablamos de Laura Espadaro, que está en línea. Laura, buenas tardes. ¿Cómo estás? Julián y José por aquí.
Hola chicos, ¿cómo andan?
Muy bien, gracias Laura por atendernos.
Que Nicole Neumann hable de coronavirus es como que yo hable de moda, sería una, podríamos hacer un paralelismo.
Bueno, exacto.
Así que vayamos a coronavirus, ¿no?
Muy bien. Laura, bueno, ahí estábamos hablando de esto de la desinformación. Imagino que a vos también te han llegado estas cadenas de WhatsApp, estos audios, estos textos, donde recomiendan hacer cosas muy raras. Digo, si tuvieses que hacer el ABC de las recomendaciones para evitar el contagio, ¿cómo lo plantearías? Digo, de manera coloquial para que lo entendamos todos y para no volvernos locos también.
Bueno, en primer instancia, creo que estoy cambiando el orden, ¿viste? Siempre el lavado de mano iba primero, pero ahora voy a cambiar un poco el orden.
Dale.
En primera instancia, obedecer las órdenes, obedecer las indicaciones. Hoy por hoy tenemos un montón de gente discutiendo los aislamientos, el por qué me tengo que quedar en casa, si yo no tengo síntomas. Cuando se toman medidas a nivel sanitario, tienen una razón de ser, tienen un estudio por detrás de por qué tenemos que hacer esto para que esto no ocurra. Entonces, me parece que una vez en la vida que los gobernantes han salido rápidamente a actuar, han salido rápidamente a dar indicaciones de lo que tenemos que hacer, no podemos seguir discutiendo por qué ni cómo. Así que lo primero que tenemos que hacer y llevar adelante es el aislamiento de las personas que vienen de viaje. Bien. Eso ya es una cosa que legalmente está avalada por el gobierno, que también tuvo su apoyo desde los gobernantes municipales. Así que las personas que vienen de viaje deben cumplir 14 días de aislamiento y eso ya no se discute más. Así que, por favor... digamos, es una medida que no es un capricho, está estudiado por qué. En Italia empezaron con 20 casos y terminaron con 1000 casos en una semana, en 15 claro. días. Entonces, tiene una explicación de por qué se toma esta conducta de disminuir los contactos sociales. Bueno, se sabe que ayer se declaró la emergencia sanitaria en la ciudad, con lo cual van a disminuir las actividades deportivas, van a disminuir las actividades sociales. Nosotros estamos transformando la capacitación que se estaba dando en forma masiva en un aula, sí. la vamos a hacer de otra manera. Así que, por favor, acatar las indicaciones, porque eso es fundamental.
Sí,
y Laura, yendo a lo personal, sí. Obviamente que los virus no se transmiten por el aire así nomás, se transmiten porque las personas enfermas están en contacto con sana, con lo cual, si una persona está enferma, se tiene que mantener alejado de las personas sanas y tenemos que mantener la higiene. Si nosotros nos lavamos las manos, evitamos que el virus vaya pasando de una persona a la otra y... indefinidamente, digamos.
Sí, claro, es muy importante esto, ¿no? El lavado de manos con un jabón de tocador clásico, ¿no?
Común y corriente. El jabón de tocador o el alcohol en gel son equivalentes. No quiere decir que el alcohol es mejor que el jabón.
No.
Lo que tenga disponible cada uno para el lavado domiciliario se usa jabón. No hace falta que todo el mundo salga corriendo a comprar alcohol.
Ahí está.
A veces el alcohol nos facilita la tarea cuando estamos en lugares donde no nos podemos lavar las manos con la frecuencia que necesitamos,
sí.
como pasa en el hospital cuando estamos atendiendo.
Claro.
Pero, o por ejemplo, yo le digo, en los colegios, en los jardines y demás, si tienen alcohol a veces es más fácil porque hay que lavarle la mano a 30 niñitos, entonces facilita la tarea.
Seguro.
Pero son equivalentes. El jabón o el alcohol, las dos cosas sirven perfectamente.
Sí, Laura, hay una realidad que es que el alcohol en gel han aumentado mucho el precio, escasea, es difícil de conseguirlo. ¿Hay alguna manera de burlar a este comercio y de hacer algo parecido en casa? Digo, no sé, mezclar alcohol con agua, rebajarlo un poco, ¿se puede hacer eso o no?
Sí, digamos, el alcohol, se puede preparar alcohol, el alcohol que sirve como desinfectante, aclaremos que es el alcohol al 70%, porque el que se vende en la farmacia es al 96%. Ajá, o sea que no sirve, claro, ese alcohol para desinfectarse las manos, hay que diluirlo. Bien. No es muy difícil la dilución, ¿no? No. 70% es 7 partes de alcohol y 3 de agua. Tiene que ser un agua segura, por supuesto, pero sí. Se podría eso hacer una dilución con agua mineral o con un agua segura, uh-huh, un agua hervida en la casa, si se quiere,
sí,
no habría problema. El único inconveniente que tienen estas preparaciones es que el alcohol utilizado repetidamente sobre las manos daña las manos. Por eso nosotros utilizamos alcohol en gel o glicerinado.
Sí.
Entonces, por ejemplo, en el hospital municipal, que no compramos alcohol en gel, se hace una preparación, se hace un equivalente de lo que sería el alcohol al 70 con un porcentaje de glicerina, que eso hace que no sea tan dañino para el uso repetido. Pero bueno, la gente en la casa tampoco se va a poner un laboratorio, una farmacia, digamos.
Seguro.
Saber que el alcohol hay que diluirlo, si uno lo va a usar como un desinfectante, tiene que ser al 70%, y que si no quieren darle de comer a las personas que realmente están haciendo un lucro con esto, uh-huh, que usen jabón. Lavarse las manos con agua y jabón y evitar el contacto de las manos sucias con la cara es una medida suficiente para utilizar en los domicilios o fuera del ámbito hospitalario.
Perfecto. Laura, ya si cumplimos con todos estos parámetros, igual nos contagiamos. ¿Cuáles son los primeros síntomas o cómo me voy dando cuenta o cuáles son las primeras alertas a las que tengo que estar atento?
Bueno, hoy aclararle a la gente que para nosotros el caso sospechoso tiene que venir de los lugares de riesgo, sí, que en este momento son los países de Asia que ya sabemos, China, Japón, Corea, Europa o Estados Unidos. Uh-huh. El resto de las situaciones se van evaluando cada una en particular, ¿sí? Pero bueno, eso tiene que estar dentro de la definición, no que cualquier persona que tenga fiebre y síntomas respiratorios vamos a pensar que tiene coronavirus.
Seguro.
Con respecto a los síntomas específicos de esta enfermedad, la fiebre es muy importante, es un síntoma, digamos, de los más predominantes, y dentro de los síntomas respiratorios predomina más la tos seca, la falta de aire, más que la mucosidad nasal y demás, que pueden estar presentes también. Pero si tuviéramos que definir con tres palabras, sería fiebre, tos seca y falta de aire, el cuadro característico del coronavirus.
¿Y esto por qué? ¿Porque ataca más a los pulmones?
Ataca un poco más la vía respiratoria inferior, y de hecho ese es el motivo de las complicaciones en las personas de riesgo, porque genera una neumonía. Entonces, el pulmón empieza a funcionar mal y eso es un problema, digamos.
Sí.
En general, por la congestión nasal y la tos y todo eso, nadie se va a complicar, pero si el pulmón empieza a funcionar mal, sí, y ese sería más o menos el punto de la complicación.
Sí. Hablando de la población de riesgo, ¿quiénes tienen que tener mayores cuidados?
Bueno, la población de riesgo es exactamente la misma que para la gripe, con una pequeña diferencia con los niños. No se sabe muy bien por qué, pero este virus aparentemente no está generando mucha afectación clínica, por lo menos de los niños. No sabemos si los chicos lo portan o no, pero por lo menos no se están enfermando. Pero sí son personas de riesgo los mayores de 65 y los adultos entre 30 y 65 que tienen factores de riesgo por otras enfermedades. Son inmunodeprimidos, tienen sí, enfermedad cardiovascular, tienen enfermedad respiratoria. Esas son las personas que están dentro de ese 2% que se muere por el coronavirus, y son los que tenemos que poner hincapié de que no estén en contacto con personas que hayan viajado, por favor, porque bueno, esa sería la situación de máximo riesgo, ¿no?
Seguro. Digo, hay una recomendación que estuve leyendo por ahí, que es de por ahí no asistir a los lugares de asilo de personas mayores, ¿no? De no ir a visitar a tu abuelo justo con estos temas, ¿no? Más si tuviste alguna situación de riesgo, porque podés generar un problema mayor.
Sí, digamos, tenemos que ser coherentes en lo que indicamos, porque tampoco podemos dejar a un viejito solo en un hogar y que nadie lo visite.
No, tampoco es interesante.
Pero la realidad es que hoy a mí me han preguntado, por ejemplo, vino el hijo de España y lo quiere ver. Y no,
sí,
ese hijo que se quede 14 días en la casa,
claro,
que transitoriamente vaya el sobrino, el nieto y demás, sí, y mantengamos esa seguridad, porque el hijo, si se agarra la infección por coronavirus, probablemente curse un cuadro gripal y no le pase nada. Pero si a un abuelito de 80 le llevamos el virus, es probablemente una situación muy crítica. Así que, al menos en los contactos que han estado en zona de riesgo, sí, disminuir la posibilidad de estar con personas inmunodeprimidas o con estas situaciones de riesgo.
Laura, ¿cómo te va? Te saluda Julián.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andas?
Laura, te hago una consulta, porque sí, estamos hablando de que personas que vienen del exterior tienen que realizar una cuarentena. Digo, una vez que termina este plazo que se estableció, ¿tienen que volver a hacer un control? ¿Se les hace un seguimiento? ¿O es algo, como decimos, para prevenir los riesgos y las chances de que suceda algo?
Es para prevenir los riesgos. Uh-huh. Vos pensás que cuando estamos hablando de aislamiento estamos hablando de personas asintomáticas. Uh-huh. ¿Sí? No estamos hablando del que tuvo el cuadro. El que tuvo el cuadro respiratorio va a estar en aislamiento hasta que el médico lo diga. Claro. Que eso no es un número determinado de días, porque una persona puede resolver el cuadro en una semana o puede estar 14 días con tos. Entonces, el aislamiento de la persona asintomática va a depender de la evolución del cuadro. El aislamiento preventivo que se está haciendo de los viajeros es en personas asintomáticas. Lo máximo que tarda el virus en manifestarse son 14 días. Por eso se deja guardado a esas personas 14 días. Preveniendo que, si va a aparecer el síntoma, no haya estado en contacto con otras personas, ¿entiendes? Uh-huh. Así que a los 14 días cumplidos, la persona que viajó no tuvo ningún síntoma respiratorio, está libre de hacer vida normal, digamos.
Bien. Laura, la última. Si tengo estos síntomas, ¿qué hago? Estoy en mi casa, estoy escuchando la radio, tengo todos estos síntomas, ¿qué hago?
Bueno, principalmente lo que alertamos a la gente es eso. Traten de ser claros cuando se presentan en el hospital a atenderse con estas cuestiones de los viajes. Ayer casi ponemos en aislamiento una persona que vino de Puerto Madryn porque no se explicó bien de dónde venía o no se entendió, ¿se entiende?
Sí.
O sea, tengamos la conciencia de que la información en este momento es lo que nos mantiene a salvo. Entonces tratemos de ser explícitos. Por supuesto que los administrativos están siendo entrenados para preguntar estas cosas, pero bueno, hoy por hoy un caso sospechoso tiene indicación de estar internado, porque es parte de la normativa del ministerio que los primeros casos sospechosos se internen y se estudien durante la internación. Así que si una persona vino dentro de los últimos 14 días de la zona de riesgo y tiene síntomas, tiene que dirigirse al hospital que quiera. Todos los hospitales tienen sus protocolos armados, por supuesto que esto está muchísimo más armado en los dos hospitales públicos, tanto en el PENA como en el municipal, pero bueno, ustedes saben que los dos casos sospechosos que hubo hasta ahora en la ciudad fueron internados ambos en hospitales privados, o sea que evidentemente el protocolo está activado en todos lados. Así que sí, la persona que está con síntomas, si viene de la zona de riesgo, tiene que consultar.
Seguro. Bueno, Laura, te agradecemos como siempre estos minutos con Radio Urbana. Imagino el laburo que tendrás de aquí en adelante, ¿no? Porque son como la cara visible del coronavirus en Bahía, casi, te diría.
No, somos muchos. Somos muchos. Y vos no me preguntes del laburo porque vos estás dentro de esto también y sabés cómo es el laburo.
Ya no te quiero ver más, Laura.
Las fases del laburo van cambiando, con lo cual lo hace más entretenido porque a nosotros nos apasiona trabajar en esto. Lo que sí que tenemos que tener en cuenta es eso, trabajar seriamente, tener cuidado con la información que brindamos. Me parece que eso es fundamental. No podemos estar viralizando cosas que no sabemos de dónde vienen. Yo les pido a toda la población que tome conciencia de esto porque realmente estamos hablando de personas que están internadas, de personas que están enfermas. No podemos manejar esa información con liviandad. Y bueno, el trabajo este es lo que elegimos y lo que nos apasiona. O sea que estamos felices de trabajar y se está trabajando con un grupo de lujo. La verdad que en todos los ámbitos, lo digo tanto en el hospital, en las unidades sanitarias, en los hospitales privados, toda la ciudad está movilizada, el Hospital PENA, Región Sanitaria, todos, para poder lograr trabajar bien en esto. Así que felices.
Bueno, Laura, muchas gracias.
Bueno, gracias a ustedes, chicos.
Que sigas bien.
Saludos, grande.
Hasta luego.
Bueno, ahora escuchábamos a la médica infectóloga del Hospital Municipal, Laura Spadaro, que, bueno, está a pleno trabajando en esto, ¿no? Por su profesión, claramente.